Nayara Vink, responsable de comunicación de Arresi Acapuertos. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Vamos a repasar en los próximos minutos y en este tiempo de colaboración la tarea en estos momentos de Arresi Acapurtus. Vamos a comenzar por una campaña sobre la vulnerabilidad de las personas migrantes en el acceso a la vivienda, una campaña de incidencia social bajo el nombre Yo Soy Ética.
Sí, así es, Juanma. Bueno, en principio la Comisión de Vivienda de Arresi Acapurtus lleva trabajando aproximadamente un año, sobre todo en el ámbito de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Aunque sí que es verdad que lo que notamos a lo largo de todo este tiempo de trabajo es que, bueno, pues todo lo que se trabaja en el seno de esta comisión es absolutamente, bueno, pues extrapolable a otras ciudades, a otros pueblos de Euskadi, pues porque se presenta una serie de problemáticas que entendemos que son absolutamente comunes y que tienen que ver con un interés bueno, pues manifiesto de las propias entidades que forman parte de Ares y aquella esta comisión de visibilizar de alguna manera cuáles son las dificultades de acceso a una vivienda digna que tienen las personas migradas que viven en esta sociedad, ¿no? Y tras un diagnóstico de realidad que bueno, pues que desarrolló esta comisión el pasado año, se recoge en un decálogo 10 praxis positivas que, bueno, permitan alejarnos, ¿no?, de esos prejuicios, de esos estereotipos y que nos recuerdan que el acceso a la vivienda al final es un derecho y que bueno, pues que negarlo expone sin duda a las personas migradas a contextos de vulnerabilidad muy muy graves, ¿no? Y que en definitiva tener un techo es absolutamente clave y fundamental para desarrollar después un proyecto de vida. Yo Soy Ética, además, es una campaña que intenta sensibilizar de alguna manera a la sociedad en general, pero que tiene también algo muy interesante, que es bueno, una incidencia específicamente en el sector privado, en el sector de las inmobiliarias.
Vamos al decálogo. ¿Cuáles son esos 10 principios de la campaña?
Bueno, pues en principio, el primero de todos es algo muy general, que es, bueno, aparentemente muy obvio, pero que creemos que es necesario, bueno, pues ponerlo también en el centro del debate, ¿no? Y es que el acceso a la vivienda es un derecho y que disponer de un lugar digno en el que vivir es absolutamente clave para que cualquier persona, como decía antes, independientemente de los matices, de sus contextos y de su origen, y entre otras cuestiones, pues pueda desarrollar su vida, ¿no? Por otra parte, cuando hablamos del alquiler, tenemos que tener también muy presente que la parte arrendadora tiene derecho a alquilar a la persona, a la familia o al grupo que considere, ¿no? Esto es algo que siempre se expone, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, con el sector privado, cuando hablamos con, pues, en un grupo de amigos, entre la familia, ¿no? Esta idea de bueno, pues al final la parte arrendadora puede alquilar a quien considere, ¿no? Sí, pero siempre y cuando no se vulnere el principio de no discriminación, ¿no? Ese es uno de los puntos que también queremos destacar. Por otra parte, creemos que negar, que limitar o que condicionar el acceso al alquiler por el acento, por la vestimenta, por el género, por el origen, es absolutamente discriminatorio, injusto y que también contribuye a perpetuar el estigma cultural, ¿no? Y que esto expone a la población migrante, pues, a una cuestión muy particular, que es al hacinamiento residencial y también a unas peores condiciones de habitabilidad de las viviendas, ¿no? Es bastante habitual que, bueno, pues que a una persona con un acento determinado llame a una inmobiliaria, por ejemplo, y se le diga de manera general, siempre hay excepciones, obviamente, que bueno, pues que no hay pisos, ¿no? Para disponibles para alquilar, ¿no? Por otra parte, las agencias inmobiliarias pueden también ser un agente activo en la lucha contra la discriminación, ¿no? Es decir, que la seguridad de las operaciones de sus clientes está claro que debe prevalecer, pero bueno, pues esto no debería ser incompatible con actuar desde la ética y el compromiso social, ¿no? Por otra parte, las personas migrantes se enfrentan a unos estereotipos que están muy, muy enraizados en el imaginario colectivo y que resultan muy complejo revertir, ¿no? Por ello, atenderles de manera adecuada, escuchar cuáles son sus necesidades, pues es un primer paso que es como muy básico y, ¿no?, todo el mundo podría hacerlo, ¿no? Pues bueno, para favorecer una convivencia que nos beneficia a todas como sociedad. Además, en ocasiones esta discriminación también es indirecta, pero levanta unas barreras que son imposibles de traspasar, ¿no? Por ejemplo, cumplir requisitos como disponer de DNI, de una nómina, de un aval, declaración de la renta, un contrato de trabajo, pues bueno, cierra la puerta a una parte muy importante de la población. que es una población que tampoco tiene un mejor acceso a una vivienda pública, ¿no? Que es una falsa creencia que también ha calado y que funciona a modo de estigma y que es otro de los puntos que queremos visibilizar en el diálogo, en el decálogo, perdón.
Sí.
Y después, los tres últimos, bueno, uno está vinculado a los anuncios, ¿no? Frases como abstenerse inmigrantes o sin padrón, pues no deberían aparecer en esos anuncios, ¿no? Que vemos habitualmente, ¿no? Por discriminatorias, además de ilegales. Y del mismo modo, otras como ideal para inmigrantes, bueno, pues esconde también un rechazo, porque suelen ser pisos que no reúnen tampoco las condiciones dignas para vivir. El noveno punto habla de, bueno, pues que no se puede generalizar con un sector entero de la población, ¿no? Es decir, la desconfianza de algunas personas propietarias está muchas veces motivada por el desconocimiento y por los prejuicios y por una versión, bueno, pues distorsionada de la realidad, ¿no? Y por último, el último de los puntos de este decálogo es que existen asociaciones, iniciativas públicas y privadas que fomentan también espacios de encuentro entre partes y que son ejemplo de buenas prácticas, ¿no? Si hacemos una búsqueda por internet, encontramos muchas de estas buenas prácticas y yo creo que conocerlas, bueno, pues también nos acerca a maneras diferentes de gestionar que son más justas y que son más igualitarias, ¿no?
¿Qué expectativas tenéis de esta acción de incidencia con el sector inmobiliario después de esta experiencia que estás contando, Nayara?
Bueno, pues lo que generamos fue un sistema de visitas puerta a puerta donde identificamos 15 inmobiliarias situadas en Vitoria y fuimos a, bueno, pues a contarles un poco la idea, el decálogo y les animamos sobre todo, bueno, pues a colocar una pegatina visible en su escaparate que precisamente lleva ese logo de Yo Soy Ética. Bueno, pues intentando también no solo visibilizar la campaña y la acción, sino también generar una pequeña, no aunque sea minúscula, no importa, un pequeño espacio de reflexión en torno a esta cuestión, ¿no? Sabemos que es complicado dentro del sector privado, bueno, pues entrar en determinadas dinámicas que tienen que ver con la gestión y con el rédito y con el mercado, lo cual entendemos absolutamente, pero bueno, quizás sensibilizar más y que cambie un poco la actitud de muchas personas que bueno, que por desconocimiento o por las exigencias de una determinada empresa, pues no atienden como se debería, ¿no? Las necesidades de estas personas. La expectativa fundamental es esa, un primer paso de acercamiento, de reflexión, de conversación, que la verdad que ha ido bien. La verdad que puedo decir que hemos tenido una respuesta muy positiva, no de todas las inmobiliarias, pero de una parte importante de ellas, lo cual también hace ver que, bueno, pues que las personas también son agentes, ¿no? Para poder transformar poquito a poco los espacios en los que viven, ¿no? Y en los que se conviven con otras personas que vienen de otro lugar, pero que son iguales que tú, ¿no?
Haciendo incidencia política con y desde el sector privado. ¿Y cuál debe ser esa incidencia política que se debe hacer desde las políticas públicas?
Bueno, las políticas públicas deben tener presente siempre que las personas y sus necesidades tienen que estar en el centro, ¿no? Las políticas públicas, bueno, nos afectan a todas y a todos y son las herramientas con las que contamos para poder llevar a cabo, como en este caso, nuestros proyectos de vida, ¿no? Entonces, bueno, queremos que situar esas necesidades y esa diversidad también de contextos y de necesidades en el centro es importante, ¿no? También es verdad que desde las administraciones públicas normalmente encontramos cercanía y encontramos empatía y encontramos también líneas de trabajo común, ¿no? Es verdad que los tiempos son complicados y que también los tiempos que maneja la propia administración hace que muchas veces, bueno, pues no se pueda dar respuesta a las urgencias inmediatas, ¿no? Pero bueno, en ello estamos.
Nayara, vamos a tocar otro argumento porque lleváis adelante en la actualidad una investigación con la Universidad de Deusto. Se ha desarrollado a lo largo de todo el 2021 con esta universidad y también con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
Bueno, fundamentalmente la investigación que hemos llevado a cabo, que se llama El impacto del COVID en las mujeres migradas de Vizcaya, experiencias de resistencia frente a desigualdades estructurales, es una investigación que nace justo después de la pandemia en un proceso de escucha con las entidades sociales muy preocupadas por el impacto que la pandemia estaba teniendo en diferentes colectivos, entre ellos el colectivo de las mujeres que han experimentado un proceso migratorio y que viven y desarrollan su proyecto de vida aquí en la provincia de Vizcaya, ¿no? Fruto de de este proceso de escucha, generamos, bueno, pues un proyecto con una metodología de investigación que presentamos a la Diputación Foral de Vizcaya, enmarcado también en el Plan de Gestión de la Diversidad que presentó hace relativamente poco. Y bueno, pues nos dio el visto bueno para ir de la mano y enseguida nos pusimos en contacto con la Universidad de Deusto, con el grupo de investigación liderado por Miguel Ángel Navarro, por Nerea Laina y por Itziar Gandarias. Y nos embarcamos en un proceso de investigación muy, muy interesante, muy bonito también, y que ha tenido también un punto de vista innovador en la medida en la que se generó un grupo de contraste donde estaba situado el tercer sector social vinculado con el ámbito de las migraciones y el género, y también la propia universidad, para intentar también generar una metodología de trabajo que permitiera de alguna manera que todos los resultados de esta investigación tuviesen aplicabilidad. Después en el sector social, ¿no? En la sociedad, ¿no? De alguna manera. Muchas veces las investigaciones se quedan en la universidad, se quedan en la academia y es muy difícil, ¿no? Hacer ese traspaso de conocimiento, esa transversalidad. Y bueno, creemos que con la metodología que hemos aplicado lo hemos conseguido. Fundamentalmente era analizar el impacto del COVID en las mujeres migradas, ¿no? Aunque la pandemia les ha impactado, como lo ha hecho en toda la población general, pues de alguna manera queríamos también ver si ha influido tanto como se imaginaban en las hipótesis de partida y cómo están ahora, ¿no? Las mujeres. Entonces, analizar ese impacto psicosocial de la pandemia en las mujeres migrantes fue como el objetivo fundamental, pero sobre todo en aquellas con las que se interviene desde las entidades sociales y en aquellas que no forman parte de una red de intervención, que creemos que ha sido también uno de los objetivos fundamentales del estudio, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre con esas mujeres migradas que sabemos que están aquí, que comparten la vida con nosotras, pero que no están en las entidades sociales, ¿no? ¿Cómo les ha afectado también a ellas?
Hablabas de resultados, algunas de las conclusiones, algunas de las ideas centrales de este informe.
Que la pandemia les ha impactado, como lo ha hecho
Sí,
en todas nosotras,
sí.
no se ha detectado que haya influido tanto como se imaginaba. Es
Correcto.
decir, que la causa hay que buscarla en toda la carga emocional, psicológica, todas las problemáticas derivadas de la irregularidad, de la falta o precariedad del trabajo, de las violencias que arrastran, que estas mujeres portaban antes de la llegada de la COVID-19, ¿no? Entonces, la conclusión principal es que la estructura de exclusión y de desigualdad en la que se mueven es tan fuerte, es tan sólida, que es lo que determina sus prioridades y contextos de vida, siendo la pandemia, bueno, pues una especie de piedra más en el camino, ¿no? Eso es como la fotografía general y la conclusión general, aunque después hay otras.
Y un asunto que es de mucha, desgraciadamente, de mucha actualidad, la situación internacional, la invasión a Ucrania. Desde Arresi Acapulco, ¿cuáles son las herramientas que se pueden poner en marcha o cuáles son las que se pueden poner en el futuro más próximo para acompañar y acoger a miles de ciudadanos, ciudadanas ucranianos que abandonan este país por la invasión?
Bueno, desde Arresi Acapulco, como creo que toda la población internacional estamos asistiendo con muchísima desolación, ¿no? A todos estos últimos acontecimientos que desde que se produjeron, bueno, pues yo creo que nos han helado la sangre a todos y a todas, ¿no? Desde Arresi Acapulco hemos generado una mesa de trabajo coordinada con las diferentes asociaciones que forman parte de Arresi Acapulco y que se dedican de manera exclusiva a trabajar el asilo y el refugio. Y fundamentalmente es un espacio de información, de contraste y un poco también de volcado de necesidades que, bueno, pues otras entidades que forman parte de este grupo también pueden atender. Sabemos que las entidades sociales que trabajan refugio y asilo están trabajando ya desde el minuto uno de manera muy coordinada con las instituciones públicas, sobre todo con Gobierno Vasco. Sabemos que hay mesas de trabajo, sabemos que hay recursos ya disponibles, sabemos que hay personas que están ya viviendo aquí con nosotras en recursos públicos que han puesto en marcha, bueno, instituciones a través de las entidades sociales. Y sabemos que el trabajo de las entidades, por lo que ellas nos cuentan, está siendo muy duro, pero está siendo también bastante ágil y bastante operativo. Sabemos del mismo modo que bueno, que esta Semana Santa será probable que lleguen más familias, que lleguen más personas, porque estamos, la verdad, que ante un éxodo, bueno, pues nunca visto, ¿no? En Europa. al menos en las últimas décadas. Desde Arrecia Capuzos, lo que estamos haciendo ahora también es generar un relato propio, generar un discurso que intentaremos visibilizar a la sociedad en general, donde hablemos de la importancia de entender que las migraciones son un fenómeno global, que el mundo está interconectado, que existen también, con la mirada absolutamente urgente y necesaria puesta en Ucrania, otros conflictos, otras situaciones, otras personas que vienen de otros lugares que también hay que atender y que también deben ser prioridad. Sabemos también que este brote de solidaridad civil es muy importante y que no tenemos que ser ajenos, ¿no?, desde las entidades sociales a él, pero también hacer una llamada, ¿no?, a la sociedad en su conjunto para felicitar en un primer momento, ¿no?, por este volcado, ¿no?, de solidaridad absoluto, pero también hacer entender un poco que esa solidaridad tiene que canalizarse y tiene que estar orquestada y tiene que estar bien coordinada, bien gestionada para que de alguna manera se garantice la seguridad y se garantice los derechos y las necesidades más urgentes de todas las personas que van a venir y que están aquí ya.
Desde Arrecia Capurtus hemos hecho un repaso a la tarea con una campaña, también con una investigación y un acercamiento a esta situación de guerra en Europa. Nayara Vink, responsable de comunicación de Arrecia Capurtus, muchas gracias por haber estado una vez más en este programa. Muy buenas tardes, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Juanma, gracias a vosotros, como siempre, un saludo.